pasaron el juego, creemos que no es que sean repetidas, las enfocamos un poco siempre con distinta orientación, pero en una jornada de biometría no podemos dejar eso en el juego, por supuesto. Bueno, a ver, tenemos que tener claro que se jugó siempre, y no voy a hacer la historia de que antes de que se sale el dinero en la humanidad privada. Yo diría que nos referimos a otras cosas que ya me las han escuchado muchas veces, en tantos años, desde 2004, trabajando con misiones en juego. Ustedes se dan cuenta que desde chiquitos jugamos. Y siempre les he dicho que asocien aquel primer juguete, que yo no voy a hacer la invitación para preguntarme qué es, cómo es, cuál es el primer juguete, lo digo yo, el sonajero tiene dos características, tiene color y tiene ruido. Y ese color, ruido, o sea, color y sonido, a que lo voy a asociar a las facilidades que tenemos en torno al casino. O sea que fíjense cómo el que crea las cosas agarra aquella cosa de la recontra primera infancia, cuando el bebé recién nace, que es el primer regalo que se le hace. Y cuando es grande nos hacen otro regalo, nos ponen la maquinita que también tiene luz, sonido, color. Y el sonido nos hace creer que ganamos, porque empieza clín, clín, clín a tocar la campana y dicen, ay, esta sonó al lado, pero ahora va a sonar la mía de la misma manera. Siempre se jugó. No tenemos ninguna duda que a partir de los años 90 el juego se incrementa y que además ya no tenemos, como por ejemplo decían nuestros pacientes, y no sé si no lo dice uno de los pacientes que vamos a ver hoy, ahora yo no tengo que hacer 400 kilómetros para ir a Mar del Plata para tener un casino. Lo tengo a una cuadra de mi casa, a una cuadra del trabajo. O sea que las distancias se acortan. Pero lo que tenemos que tratar de entender, por favor, es no demonizar. No hagamos un drama del juego. Porque si no, como les dije, tendríamos que hacer un drama en la compra. Todos andaríamos desnudos y descalzos porque no tendríamos ropa ni zapatos para comprar. ¿Sí? Muertos de hambre porque no tendríamos supermercado para comprar comida. Porque eso sería peligroso para aquel que va a comprar menos. Entonces, si bien hay alguien que va a jugar de más, hay alguien que no va a jugar de más. Y no podemos sacar del lugar del consumo. ¿Entienden? Porque hay patologías. Y voy a algo que los jóvenes están más en el uso. No digo drogas, porque nadie consume drogas, ¿sí? Pero hay cosas que una vez toma una copita. Si sacamos todas las medidas de las almacenes de los supermercados y de los bares, nadie tomaría una copita. Y en una fiesta tampoco podríamos tener una botella. Entonces, no demonicemos. Miremos cómo es la patología y en quiénes la patología se va a dar. Entonces, hay diferencias entre otros juegos y el jugar en apuesta. Ahí está el problema. Cuando aparece la apuesta, si no, no hay problema. Antes solo se jugaba en el casino. Pero cuidado, que antes de que existieran los casinos, y ahora que también existen los casinos, también hay algo que es el juego clandestino. Y el juego en las casas. Hoy muchos jóvenes y no tan jóvenes se reúnen en las casas y juegan desde el truco por dinero, al póker por dinero, las mujeres a las canastas por dinero. Y hoy tenemos juegos como campeonatos mundiales, torneos de tenis y hasta cuando muere un papa en Inglaterra y en todos lados se apuesta a ver quién es el papa que gana cuando sale el grito blanco. Todo hoy se apuesta. Por lo tanto, si cierra el casino, no podría terminar la vida de la gente que siempre inventa con qué poder seguir jugando. Y tenemos lo que dice al final, por favor, el juego por internet. Ya no necesito moverme en casa. Tenemos pacientes que juegan solamente en la computadora, que nunca entran en un casino, y apuestan. Y pierden tanto o más dinero que el que ustedes pueden imaginar que juegan en una sala de juego. Entonces, lo que tengo que poder ver es entre el juego patológico y el juego responsable. La diferencia fundamental está en la actividad de placer solo social que da el juego responsable, cosa que el juego patológico no nos da un placer social. Primero que no voy con otros, no lo hago con mi grupo familiar o con amigos, lo hago solo. Así que ya lo social no genera lugar, no tiene espacio. Y aquí sí hay una actividad en el juego patológico con una pérdida del control de los impulsos y entra en una enfermedad. Nadie hoy puede pensar que el juego patológico no es una enfermedad. Esto es lo más concreto para los que no escucharon hablar del juego patológico. Es la alteración de la conducta frente al juego de apuestas que se hace persistente, el sujeto pierde el control voluntario, incrementa la actividad, o sea, sus horas en el juego, y aumenta la cantidad de dinero en las apuestas. Esto no es en la primera vez, esto es progresivo. Por lo tanto, esto, por favor, sí grabémoslo en algún lugar de alguna neurona. No ser jugador patológico desde la primera vez que se juega, porque si yo progresivamente me quedo más horas, voy más días y aumento lo que juego, no lo hago en una vez, lo hago en una continuidad de tiempo hasta que establezco la enfermedad. Si yo digo que no lo hago ni una vez, debe entonces haber una secuencia. ¿Y cuál será esa secuencia? Bueno, primero voy a entrar como jugador social. Voy a ver de qué se trata. Voy a ir a la sala nueva de este hotel que no la conozco. Entonces voy de paseo, voy de visita, me entero que abrieron un casino, voy socialmente, lo conozco. Ahí voy con gente. Luego, bueno, me gustó, como siempre pude haber ganado, voy y empiezo ocasionalmente a aumentar mi frecuencia. Pero después ya, todos los fines de semana empiezo a ir. Y empiezo a ser habitual. Pero si tengo alguno de los problemas que luego vamos a ver, ya empiezo a ir más horas, empiezo a jugar más dinero y empiezo a intercalar alguna vez por semana, mintiendo sin que nadie sepa, faltando a mis horas de trabajo y faltando a mis horas de las actividades familiares. Entonces, será que ustedes que no todos los que juegan van a ser jugadores patológicos. El juego patológico lo tengo que empezar a ver desde el jugador problema, que es el que empieza a tener el preaviso de lo que viene después que es el jugador compulsivo o jugador patológico. Entonces, no hay jugador en la primera vez y no todo el que juega es jugador patológico. Estas son las dos frases que es necesario que hagan. Para que nosotros hablemos de que esto es una patología, tenemos que tener manuales diagnósticos que lo valen. Y este es el manual de salud mental en el DSM-3 en el año 80, ya se dio el juego como un trastorno de control de los impulsos, luego se dio como un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente con preocupación por el juego, necesidad de jugar, cantidades crecientes de dinero y fracaso con el esfuerzo de descontrolar e interrumpirlo. Este es el DSM-4, que todavía utilizamos para poner el número de diagnóstico, y del 2013, porque tiene las mismas características que la adicción a sustancias en cuanto a sus estadios, está incorporado dentro de la sección de trastornos adictivos y relacionados a sustancias. Aquí es donde les digo que el juego ya se incorporó, pero que todavía no se incorporó la compra. Bueno, ¿qué características va a tener un jugador patológico para que luego veamos al social? Se preocupa por el juego, se preocupa por conseguir dinero, tiene un pensamiento omnipotente. ¿Qué quiere decir pensamiento omnipotente? Acá es la alteración del pensamiento en este enfermo. él cree que lo maneja, él cree que sabe cómo se juega, y en realidad el juego está programado y el juego es un azar. No puede saber qué número va a salir a continuación, pero él piensa que sí. Por eso está seguro, apuesta, y algunos dicen, yo no juego, yo trabajo, porque yo hago esto porque voy a ganar. Siempre entra con la idea de ganar. Bueno, usa el juego para escapar en realidad de problemas o de situaciones vinculares, clientes, y utiliza, igual que en la compra, un dinero no sobrante, no juega lo que le sobra. Juega lo que afecta a él y a su familia. Y va poniendo, como les decía, una distancia entre los familiares y amigos, porque nunca participa en reuniones. Siempre tiene algo que hacer solo y deja a la familia solo. El solo es el divertido. Como vemos entonces, el jugador patológico tiene un montón de compromisos dentro de su vida y dentro de sus sintomatologías que lo va a llevar a cuadros muy severos. Si decimos que es un trastorno de control de los impulsos, pensemos, ¿puede controlarlo solo si es una enfermedad? Y por lo general las enfermedades solas no las podemos curar. Entonces necesita tratamiento, no puede no tratarse. Está reconocido como enfermedad. La familia le dice que él puede, juega porque quiere, si quiere deja, no es si quiere. Decimos que hay una falta de control en el impulso y que está relacionado con lo neurobiológico. Puede volverse un jugador patológico, jugador social. Definitivamente no, y lo van a ver en el caso clínico muy bien esto. El que ya pasó la barrera a la enfermedad no retorna al juego social o responsable. Hay que evitar que llegue, por eso el trabajo de programa o responsable. Si no hay casino, no hay juego, mentira. Había un paciente que me decía, doctora, yo era chiquito, tenía la alpargata rota, y con los chiquitos en la calle, un señor ya fallecido a una edad muy avanzada, yo tenía las alpargatas rotas con el dedo afuera, y si había un chico que las tenía sanas, jugábamos a ver qué hormiga llegaba primero a la pared, y el que ganaba se quedaba, le cambiaba las alpargatas a los otros. Y él me decía, así que no fue casi una enfermedad, enfermó. De la misma manera que dice, si yo no tengo plata, la consigo, porque para eso están los créditos o vendo las cosas. Los pacientes que vienen a atenderse a veces no van a casinos oficiales, van a clubes privados, por lo tanto sacando el casino no resuelve el problema. Y hay otras patologías, no es solamente el juego lo que nos trae el problema. Cuando vienen a la consulta siempre traen el motivo del juego, pero ese es el motivo por el que lo traen. Perdió todo el dinero, nunca vienen a ver qué otra patología tiene. Al paciente vivo lo traen porque no tiene conciencia de enfermedad todavía y lo acepta el venir al tratamiento por conveniencia, para que no lo echen de la casa o para que no lo echen del trabajo en muchos casos. Y muchas veces el paciente que viene, digo, no lo echen del trabajo, es el que a veces trabaja en ambientes de salas de juego, donde ve el juego, ve los que ganan, y no puede, por su patología, ver los que pierden. Y entonces se quedan con la fantasía de ganar, y se convierten en jugadores patológicos. ¿Qué sería el juego responsable? Es el que juega verdaderamente solo por placer, con un límite, que va socialmente, que quiere ir a probar suerte y si no le fue bien, se va. El que no se refugia de otros problemas, el que no dice, piso la alfombra y me sube la adrenalina, entro a la sala de juego y me olvido de todos los problemas. El jugador responsable no dice esto, esto lo dicen los enfermos. No miente, y a veces es la única familia. Salir a clases inclusive con la familia, porque van a cenar o van a ver espectáculos y juegan con control. Y cuando hablo de la familia, el jugador responsable comparte con la familia el juego, no va solo. no tiene antecedentes de juego patológico en su familia, si la familia le dice, che, me parece que dijiste que gastabas nada más que 500 y ya lo gastaste, vamos, ¿no? No le hace resistencia, no se pone violento y nunca lo que juega afecta a su economía. El jugador social responsable acepta perder y ganar, acepta que hay un azar, él no puede saber el número que va a salir. Nunca cree que sabe cuándo juega. Y el saber, en realidad, lo tiene puesto no en el número que va a salir, sino en el control de los impulsos que tiene, en el ponerse los límites. Eso es el saber que tiene. Muy rápidamente hicimos un estudio en el año 2010, y este año lo replicamos porque cuando uno hace un estudio estadístico con validez, a los 5 años lo tiene que replicar para ver qué pasó. Lo estamos haciendo nuevamente en este momento, ya se terminaron las encuestas oficiales. Y en aquel momento, en el 2010, hicieron 1.200 encuestas seleccionando los lugares, seleccionar para que tenga validez y decir ir a distintos lugares, no tomo una zona de buenas casas o una zona de malas casas, lo divido y están las metodólogas que dicen los lugares. Y veíamos a qué jugaban los jugadores que se les hacía de los 1.200 encuestas. Y teníamos que jugaban a todo, ¿no es cierto? Cartas, a lotería, a casinos, jugaban online. Y entonces, había otro juego dentro de la casa. Pero, ¿qué vimos nosotros? ¿Quiénes eran los que jugaban por más tiempo? ¿Los varones, los más jóvenes, los que convivían con otros familiares, los que tienen trabajo, es lo que vimos que más jugaban? Y esa es una síntesis de lo que obtuvimos como resultados. De esa población de 1.200 que se entrevistó, miren qué número importante había jugado alguna vez en el último año. El 894 habían jugado. Y esto significa el 2,5, que eran los jugadores sin problemas es el 2,5. Y aquel número de 894 eran los que nunca habían tenido problemas. 58.000 sí tuvieron alguna vez un problema, y es el 2,5. Y esto marca eso que les dije en el estadio anterior, donde tendríamos que actuar ya para prevenir el juego patológico, en el juego problema. Y nosotros no actuamos ahí, pero ya deberíamos actuar, como asistencia, digamos. Y solo en la ciudad de Buenos Aires, el 0,3% son realmente jugadores patológicos en toda esta población. Entonces, si solamente tenemos esta población con juego patológico, en realidad lo que básicamente tenemos que hacer es hacer un control de no entrar menores, que no haya cajeros en las salas, fijarnos realmente que haya una buena folletería sobre prevención y poder tener un número, los famosos 0800, o otras maneras de poder alertar para que el jugador que está en la sala o que conoce a un familiar que tiene problemas, lo pueda derivar a la asistencia. Vamos a seguir con juego y vamos a ver los casos clínicos de juego, para que ustedes puedan entender mejor al jugador, como a lo mejor entendieron un poco más a la compra compulsiva con el caso. Tomamos un café y volvemos.